Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gemma Díaz
y Marian Samino.
El Papa Francisco ha firmado el decreto que autoriza la canonización del beato sevillano Manuel González García, 1877-1940, quien fuera obispo de Málaga y de Palencia y que fue beatificado por San Juan Pablo II el 29 de abril de 2001.
El nuevo santo, que tuvo que abandonar la ciudad de Málaga por la persecución religiosa en España durante la Segunda República, es conocido como el apóstol de los agrarios abandonados.
El beato Manuel González nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877. Fue bautizado 6 días después en la parroquia de San Bartolomé y de San Esteban. Recibió la primera comunión el día 11 de mayo de 1886 y el sacramento de la confirmación el 5 de diciembre del mismo año.
Cuando tenía 12 años, en octubre de 1889, ingresa en el seminario menor. El 21 de septiembre de 1901, recibió la ordenación sacerdotal de manos de su arzobispo, el beato Marcelo Espínola.
A finales de 1915 es preconizado obispo auxiliar de Málaga. El 16 de enero de 1916 fue consagrado obispo en la Catedral de Sevilla y el 25 de febrero entró en Málaga. El 22 de noviembre de 1920, Benedicto XV le nombra obispo residencial de la diócesis malacitana.
En la sede andaluza vive el drama de la persecución religiosa en España en tiempos de la Segunda República, llegando a ser expulsado de la ciudad y teniendo que refugiarse en Gibraltar. El 5 de agosto de 1935, Pío XI le nombra obispo de Palencia, donde fallece en olor de santidad el 4 de enero de 1940.
Las virtudes de don Manuel llevaron a San Juan Pablo II, papa, a declararle venerable el 6 de marzo de 1998. Fue beatificado el 29 de abril de 2001. Fue sacerdote, obispo, fundador, catequista, escritor, heraldo y misionero de la Eucaristía. De su pasión por la Eucaristía toma precisamente su título más glorioso, apóstol de los sagrarios abandonados.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Yemen. Misioneras de la caridad murieron como mártires.
Nigeria, país de mártires, país de mayor crecimiento del cristianismo.
Estados Unidos. Nuevo vídeo de Planned Parenthood. Quisiéramos más órganos de bebés intactos.
Indonesia. Genocidio contra cristianos y nativos en la provincia indonesia de Papúa Occidental.
Estados Unidos. Obispo ordena situar todos los sagrarios en el lugar que les corresponde.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Parábola del Hijo Pródigo es núcleo del Evangelio, afirma obispo.
Al-Ándalus y la Cruz, nuevo libro sobre la realidad de la invasión musulmana en España.
Premio Juan Pablo II de Comunicación.
Piden 44 años de cárcel para autores de ataque a Basílica del Pilar de Zaragoza.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
La ciencia necesita de la virtud para defender la vida humana, afirma Papa Francisco.
El Papa visita por sorpresa a misioneras de la caridad en el Vaticano.
Ejercicios espirituales del Santo Padre.
Anuncian a Madre Teresa, Niño, José Sánchez del Río y Cura Brochero entre 5 nuevos santos. Pese a que los grandes medios de comunicación omiten el motivo religioso en la masacre de las misioneras de la caridad en Yemen, para Monseñor Paul Hinder, vicario apostólico de Arabia del Sur, no hay duda que las hermanas han sido víctimas de odio contra nuestra fe.
El pasado viernes, un grupo de presuntos terroristas islámicos ingresaron al convento y asesinaron a las 4 religiosas, 2 de Ruanda, 1 de la India y otra de Kenia, junto a otras 12 personas. Además, se desconoce el paradero del padre Tom Uzanalil, único sacerdote católico que quedaba en Adén y que pertenece a la congregación salesiana.
El prelado responsable del trabajo apostólico en esta región de inmensa mayoría musulmana reiteró sus palabras y señaló que cuando digo que murieron por odio a la fe, quiero decir que las misioneras de la caridad murieron como mártires de la caridad, como mártires porque testificaron a Cristo y compartieron mucho de Jesús en la cruz.
Monseñor Hinder explicó que en esta región hay algunos grupos radicales que simplemente no soportan la presencia de cristianos que sirven a los más pobres de los pobres, pues esto va en contraste con el sistema existente. Aunque la población de Yemen estima y aprecia a las misioneras de la caridad y su dedicado servicio.
En una nota, las misioneras de la caridad dan a conocer que a pesar de esta matanza en Yemen, no abandonarán su trabajo en ese país. sino que continuarán sirviendo a los pobres y a los necesitados. La Madre Teresa siempre estuvo en los rincones más remotos del mundo, independientemente de las circunstancias locales, han recordado.
En Calcuta, en la Casa Madre, las hermanas han celebrado una misa por el descanso de sus hermanas asesinadas. Y refiriéndose a la hermana Ansel, la superiora regional ha dicho:
estamos entristecidas por el brutal final que le ocurrió a la hermana Anselm, pero a la vez estamos orgullosas de ella. Ha llegado a ser mártir en el verdadero sentido del término, viviendo y muriendo por una causa. Ella tenía 20 años cuando se hizo voluntaria y tomó la vida de una monja para servir a Dios, a los pobres y necesitados. Ella ha vivido con un propósito, expresó.
La sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. Nigeria está viviendo al pie de la letra la frase de Tertuliano. Según un informe de Open Doors, el número de creyentes ha aumentado un 31% a pesar de las matanzas perpetradas por los islamistas de Boko Haram.
Nigeria se ha convertido en el país donde más cristianos han muerto perseguidos por su fe, pero también donde las conversiones y bautizos más crecen. Por paradójico que pueda parecer, las dos cosas están relacionadas.
En la última década, los cristianos en el norte de Nigeria han sido un blanco de los islamistas. Entre 9.000 y 11.000 cristianos han sido asesinados por sus creencias. Un gran número de casas han sido destruidas, incluyendo 13.000 iglesias, que o bien se han reducido a cenizas o se han cerrado. Más de 1 millón de seguidores de Cristo se han visto obligados a marcharse de sus hogares para encontrar un lugar seguro donde vivir.
Open Doors ha entrevistado a un gran número de cristianos que se han quedado en la zona a pesar del miedo y de las amenazas. Sus testimonios reflejan que la realidad es muy diferente. Los cristianos han crecido en un 31% desde el 2014, uno de los peores años de la persecución de Boko Haram. De hecho, las iglesias han crecido en un 66%, tanto en miembros como en visitantes.
Y no solo eso, sino que muchos aseguran que su relación espiritual y personal con Dios ha crecido significativamente desde que la persecución se hiciera más notoria. Afirman que ahora han comprendido lo que significa el amor al prójimo y al enemigo, al que han dejado de tenerle miedo y han comenzado a rezar por ellos. La oración, de hecho, ha aumentado en un 65%.
Uno de los entrevistados afirmaba: la violencia ha reafirmado mi fe en Dios. Los pocos que nos hemos quedado seguimos creciendo espiritualmente. No tendremos odio a nuestros verdugos. El odio solo trae más odio. El Islam necesita el amor del cristianismo.
El Center for Medical Progress publicó un nuevo vídeo sobre la investigación a la multinacional del aborto, el Planned Parenthood Federation of America, acusada de traficar con órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones.
En su último reportaje, una alta directiva de la sede de los condados Orange and San Bernardino, en el estado de California, Estados Unidos, admite que quisieran obtener más órganos intactos en sus procedimientos.
El vídeo, grabado de forma encubierta con dos actores fingiendo ser potenciales compradores de órganos y tejidos, presenta a la doctora Jennifer Russo, directora médica de Planned Parenthood de los condados de Orange y San Bernardino, reconociendo la relación de su organización con las compañías Da Vinci Biosciences y DV Biologics.
Da Vinci, de acuerdo al vídeo del Centro para el Progreso Médico, revendería los órganos y tejidos por montos que van desde los $350 por hígado fetal hasta los $750 por cerebro fetal.
Da Vinci Biosciences, explica la doctora Jennifer Russo en el vídeo, se lleva todo el espécimen. A continuación pregunta al actor que se hace pasar como un potencial comprador, ¿están buscando idealmente un espécimen intacto? Consultada sobre el procedimiento de guiarse con ultrasonido para obtener más órganos intactos de un aborto, la doctora Russo señaló que nos gustaría hacer eso también.
Los casos de fetos intactos en abortos a finales del segundo trimestre de gestación suceden, a veces, pero es bastante raro, dijo la directiva de Planned Parenthood. Sin embargo, añadió, tratamos.
En un comunicado, David DeLeyden, líder de la investigación del Center for Medical Progress, señaló que aunque los compinches políticos y de relaciones públicas de Planned Parenthood trabajan horas extras para encubrir las revelaciones de su negocio ilícito de tráfico de órganos de bebés, el plan criminal interestatal de Planned Parenthood para recolectar y vender órganos de bebés abortados continúa sin ninguna transparencia ni rendición de cuentas.
DeLeyden reiteró la necesidad del orden público y oficiales electos que hagan responsable a Planned Parenthood y que los estados tengan una autoridad regulatoria fuerte sobre la industria del aborto.
La Comisión de Justicia y Paz de Brisbane denuncia intimidación, palizas, torturas, secuestros y asesinatos llevados a cabo por las autoridades de Indonesia en la provincia. Papúa Occidental fue una vez predominantemente cristiano. Activistas: los musulmanes quieren tomar el lugar de los cristianos y los nativos.
Intimidación, palizas, torturas, secuestros y asesinatos llevados a cabo contra las minorías étnicas, los oponentes políticos y los cristianos son algunos de los crímenes que se producen en la provincia de Papúa Occidental y denunciado en el documento elaborado por la Comisión de Justicia y Paz de Brisbane, Australia, cuyos miembros han visitado la región el mes pasado.
El informe todavía no es público, pero el portal The Catholic Leader ha publicado amplios pasajes. En él se enumeran las ilegalidades cometidas por militantes musulmanes y el ejército en la provincia, en un pasado de mayoría cristiana.
El estudio define como genocidio a cámara lenta lo que los indonesios están haciendo, queriendo sustituir el cristianismo por el islam. Además, la comisión denunció los métodos por los cuales el gobierno ha expropiado a los papúes varias hectáreas de tierra, que luego se venden a 50 multinacionales.
En los años 70, los papúes contaban el 96% de la población de la provincia. Ahora son solo el 48% debido a que el Papúa Occidental ha sido objeto de una fuerte migración de los indonesios de otras islas para aislar aún más la franja de papúes separatistas.
De acuerdo con el informe, ha habido un movimiento real de la Indonesia musulmana para reemplazar los papúes en todos los sectores. Las mezquitas se construyeron en todas partes. Se quemaron las casas de los habitantes de Papúa. Ellos trabajan como cortadores de madera ilegales y están protegidos por el ejército, que ha llevado a cabo numerosos asesinatos.
Monseñor Robert Morlino, obispo de Madison, Wisconsin, Estados Unidos, explica en una entrevista la razón por la que ha ordenado que antes de octubre del 2018 todas las parroquias de sus diócesis deben tener el sagrario en el lugar más preeminente de los templos, en el centro del altar mayor.
Fue muy común en los años siguientes al Concilio Vaticano II retirar los sagrarios de los altares mayores de los presbiterios de las iglesias. Muchos vieron en ello una manera de transformar los templos para que pasaran de ser la casa de Dios a ser la casa del pueblo, algo que pareció útil para hacer presente al catolicismo en el mundo moderno.
Sin embargo, el obispo Robert Morlino ve la situación de otra manera. El prelado, de 69 años, nacido en Scranton, Pensilvania, advierte que el templo no es la casa del pueblo, sino la casa de Dios. Una vez eso queda establecido, cree el prelado, la reverencia se convierte en la norma habitual de comportamiento de los fieles.
Este convencimiento lleva a Monseñor Morlino a devolver el sagrario a la posición más preeminente en la iglesia catedral de Santa Elena, en Helena, Montana, durante el corto tiempo que sirvió allí como obispo. Al ser nombrado obispo de Madison, Wisconsin, en el 2003, esa misma idea sobre el lugar adecuado para el sagrario, de acuerdo al canon 938 del Código de Derecho Canónico, empezó a hacerse clara para los párrocos de su diócesis.
Algunas parroquias reubicaron sus sagrarios apropiadamente, pero otras aún no lo han hecho, así que el año pasado se estableció como fecha límite para hacerlo el mes de octubre de 2018.
Recientemente, Monseñor Morlino concedió una entrevista sobre esta fecha límite sobre la música sacra de la diócesis de Marquette en Michigan y sobre algunos conceptos litúrgicos generales. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, ha enviado su carta pastoral semanal en la que toma la parábola del hijo pródigo para explicar la misericordia de Dios Padre, una página del Evangelio que constituye, según precisa, el núcleo del Evangelio.
Siempre produce consuelo constatar que tenemos un padre así, explica Monseñor Fernández, ya que apunta que hay mucha gente que no ha experimentado a Dios así nunca y piensa que él es enemigo del hombre, que es justiciero y que no es capaz de ocuparse de nuestras cosas.
Sin embargo, el prelado asegura que precisamente Jesús nos dice que Dios es un Padre bueno, que se conmueve y alegra cuando volvemos a Él, que está preocupado por nosotros día y noche.
En ese sentido, él destaca que Jesús ha recorrido los caminos del hijo pródigo sin apartarse de su padre, y cuando ha encontrado a ese hijo, ha cargado con su dolor para traerlo a la casa del padre.
Monseñor Fernández explica que no hay perdón sin penitencia, y que el camino recorrido para hacer el propio capricho debe ser recorrido a la inversa en el dolor. Por eso Jesús sale a nuestro encuentro, para aliviarnos ese dolor, hacerlo llevadero y darle sentido.
Experimentar el dolor de contrición tras haber ofendido a Dios. Este dolor encuentra alivio y consuelo cuando mira a Dios, Padre bueno, que no se enfada con nosotros ni reacciona a la manera humana, sino que es rico en misericordia y se complace en perdonarnos, asegura Monseñor Fernández.
Explica que Dios es un Padre que nos abraza, que nos viste de fiesta, que prepara un banquete en nuestro honor, que se desborda de amor con el hijo que le ha ofendido, que no le pide cuentas, sino que se alegra enormemente porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida.
Qué bonito y consolador es tener un padre así, que siempre perdona y nos acoge con amor. Qué bueno tener un hermano mayor, Jesús, que ha pagado por nuestros pecados y nos llama a colaborar con él, insiste, y anima a vivir el tiempo de preparación de la Cuaresma, dejando que esa misericordia de Dios cale en nuestro corazón y nos haga misericordiosos.
La editorial Stella Maris ha publicado el libro Al Andalus y la Cruz, mitos al descubrimiento sobre la invasión musulmana de Hispania, escrito por el catedrático en Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, España, Rafael Sánchez Saus.
El volumen muestra cómo la expansión árabe dio lugar al nacimiento de Al-Ándalus, algo que tiene relevancia en estos tiempos en el que el autor busca dar a conocer la realidad de los cristianos más allá de falsificaciones interesadas.
El libro es un ensayo histórico que muestra la realidad del siglo VII, en el que las tropas musulmanas iniciaron la conquista de la península ibérica y de qué manera vivieron la cultura judía, musulmana y cristiana allí.
Quizás por el hecho de que soy profesor de Historia Medieval de España, se ve como a lo largo de los años tópicos que han estado presentes durante muchísimo tiempo en la cultura española en relación al carácter de la civilización andalusí y además han ido adquiriendo matices de irrealidad, una falsificación histórica que hace que los alumnos lleguen a la universidad imbuidos de esa ideología, explica Sánchez Faus.
Por eso la supuesta buena convivencia entre las tres culturas del reino andalusí, según el profesor, no era tal. La población sometida entonces era la cristiana, que fue la mayoría de la población de Al-Ándalus durante muchísimo tiempo.
En ese sentido, el profesor de Historia Medieval apunta que durante los años del Califato Omeya, los cristianos eran tratados como ciudadanos de segunda categoría. De hecho, esa desigualdad jurídica se percibía en que un cristiano valía igual que una mujer musulmana, quien a su vez valía la mitad de un hombre musulmán.
La Fundación Crónica Blanca de Jóvenes Comunicadores ha otorgado el Premio Juan Pablo II de Comunicación 2016 a la periodista Raquel Martín, responsable de comunicación de la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, entregará el galardón a Raquel Martín el próximo miércoles 16 de marzo a las 7:30 en la sede de la Fundación Crónica Blanca.
Además, en el acto participarán el presidente de la Fundación que entregará el premio y delegado de catequesis del Arzobispado de Madrid, Manuel María Bru, y la patrona de la Fundación Crónica Blanca, Cristina Sánchez.
Según Europa Press, el premio Juan Pablo II de Comunicación reconoce a los profesionales de la comunicación que han reflejado en su trabajo los valores del comunicador social, promovidos por San Juan Pablo II y basados en el servicio.
San Juan Pablo II invitó a los periodistas en su primera visita a España a servir la causa del hombre en su integridad, en su cuerpo, en su espíritu, en su necesidad de honesto esparcimiento, de alimento cultural y religioso, de correcto criterio moral para su vida individual y social, y a responder a la verdad profunda del hombre.
El Tribunal de la Audiencia Nacional Española ha iniciado el proceso contra Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero, acusados de pertenecer al comando anarquista Mateo Morral y de colocar un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza en octubre de 2013.
La fiscal Teresa Sandoval pidió que fueran condenados a 44 años de cárcel cada uno por delito de pertenencia a una organización terrorista, lesiones terroristas, estragos terroristas y conspiración para cometer otro delito de estragos.
Según informa Europa Press, en las conclusiones provisionales se les acusa de pertenecer a la organización anarquista Five Free, declarada ilegal por la Unión Europea. La fiscal acusa también a ambos procesados de haber planeado una acción terrorista similar en el monasterio de Montserrat.
Durante el registro de su vivienda, se encontraron billetes para acceder al templo, un mapa tríptico para visitarlo, y en el vídeo registrado por las cámaras de la basílica se les podía ver repitiendo los recorridos, con el objeto de seleccionar el lugar adecuado para atentar.
El 2 de octubre de 2013, los dos sujetos atentaron contra la Basílica del Pilar, colocando en la nave central un explosivo compuesto por una bombona de gas y 2 kilos de pólvora negra.
La deflagración produjo heridas a una persona y ocasionó daños por un valor de 182.601 euros.
Antes de la explosión, hubo una llamada telefónica a un centro de estética cercano, pero los empleados creyeron que era una broma y no dieron aviso a la policía.
Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero fueron grabados por cámaras de vídeo colocadas frente a la basílica y en la estación de autobuses con prendas similares a las encontradas en su domicilio en Barcelona. En nuestro tiempo, algunas pautas culturales ya no reconocen la huella de la sabiduría divina en lo creado y tampoco en los seres humanos, denunció el Papa Francisco al recibir a los participantes de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia por la Vida, en un discurso donde indicó que no faltan conocimientos científicos para proteger la vida débil, pero necesitan ir de la mano con la virtud y el trato humano.
Hoy en día no faltan ni conocimientos científicos ni herramientas técnicas capaces de apoyar a la vida humana en las situaciones en que se presenta débil. Pero a veces se echa de menos la humanidad. La buena acción no es la correcta aplicación de los saberes éticos. Presupone un interés real en la persona frágil. Los médicos y todos los profesionales de la salud no deben descuidar jamás cómo conjugar ciencia, tecnología y humanidad, expresó el Papa durante el encuentro realizado en la Sala Clementina.
En su discurso, Francisco abordó el tema elegido este año por la Pontificia Academia para la Vida: las virtudes en la ética de la vida, mensaje importante para la cultura contemporánea.
Un tema de interés académico, afirmó, que recuerda a la cultura contemporánea, que el bien que hace una persona no es el resultado de cálculos o estrategias, ni tampoco el producto de una constitución genética o de un condicionamiento social, sino el fruto de un corazón bien dispuesto, de la libre elección que tiende al bien verdadero.
Finalmente reiteró su llamada a no dejar que el pensamiento humano, incluso cristiano, caiga bajo las nuevas colonizaciones ideológicas, bajo forma de virtudes, de modernidad, de actitudes nuevas. Son colonizaciones, es decir, quitan la libertad y son ideologías, es decir, temen la realidad tal y como Dios la ha creado, señaló.
El Papa Francisco acudió por sorpresa a la Casa Dono di María, Don de María, de las Misioneras de la Caridad, para darles el pésame y mostrarles su cercanía tras la masacre de 4 integrantes de su congregación en Yemen.
La Casa Dono di María está situada en el Vaticano, junto al edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y cuenta con una pequeña puerta al exterior, donde cada día cientos de pobres sin techo y desamparados reciben alimentos de manos de las monjas.
La visita del Papa se produjo el sábado después de la hora del Ángelus, a las 12:30 horas. Según ha podido conocer a Ciprensa, el Papa entró por las puertas principales del Aula Pablo VI, que están junto a la residencia de las religiosas. Una vez en Dono di María, el Santo Padre estuvo con ellas de 10 a 15 minutos.
El domingo por la tarde, el Papa Francisco inició sus ejercicios espirituales junto a los miembros de la Curia del Vaticano hasta el viernes 11 de marzo en la casa del Divino Maestro de la localidad italiana de Ariccia.
El retiro comenzó con la adoración eucarística y el rezo de las vísperas. El padre Hermes Ronchi, de la Orden de los Siervos de María, dirigirá las meditaciones a partir de un elenco de 10 preguntas tomadas del Evangelio.
El próximo martes 15 de marzo, el Papa Francisco presidirá el consistorio para la canonización de 5 beatos, entre los que destacan la Madre Teresa de Calcuta, el niño mexicano José Sánchez del Río y el cura Brochero de Argentina.
Según la información dada a conocer por la oficina de prensa de la Santa Sede, los otros 2 beatos que harán parte del consistorio ese día son el polaco Stanislao de Jesús María y la sueca Mary Elizabeth Hesselbland.
El consistorio se realizará a las 10 de la mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano, después de la celebración de la Hora Tercia, que será presidida por el Santo Padre. Ese día se sabrá la fecha de la tan esperada canonización de estos beatos.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.